Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos cuando son las 12 y 7 minutos del mediodía. Tenemos ya nuestros tertulianos preparados, todo hay que decirlo. Maite Alcaraz, muy buenas.
Aquí en perfecto estado de revista.
Muy bien, como debe ser. Buenos días, Dani Ramírez, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Estamos, Euprepio, lo están peinando. Le están echando laca. Esto lo ha dicho él, quiere decir que usa laca. Y nos habíamos quedado a medias de la sección a su manera que mantiene Belén Almonacid en este programa todos los días.
Todos los viernes. ¿Quieres todos los días? Yo hago un esfuerzo.
Donde nos trae diferentes versiones de una misma canción. Y hoy estamos con una muy conocida por todos. ¿Cuántas veces habéis cantado vosotros esto en el baño?
Bueno, cantar no, porque canto fatal, pero escuchar muchas veces.
Incluso tú, Dani.
Sí, además hago las distintas voces.
¿Ah, sí?
O sea, sí.
¿Te haces un dueto tú solo?
Primero barítono, luego soprano, tal. Lo que pasa es que lo de los coros a mí mismo todavía no lo he conseguido. Pero ya. Seguro que Euprepio me dice cómo se hace.
Bueno, mira, son como Brian Adams y Pavarotti.
Sí, Brian Adams y Pavarotti.
Las dos voces.
Era el dueto con el que nos habíamos quedado, O Sole Mío, esa canción, ya sabéis, Enrico Caruso, que le han cantado a Juanjo Ceballos, porque está todo el rato volviendo allá a los años 20.
Porque es de sus años.
Pero ya sabéis que aquí la cosa también es ir buscando esas versiones que nos dejan así un poco como diciendo, anda, ya va a ser esto, O Sole Mío.
A ver.
De verdad que sí, a su manera. Esto empieza así, yo puedo prometer y prometo que es MoMA, que es como se llama este cuarteto, que llevan desde el año 2000 ofreciendo un repertorio poquito convencional, diríamos, están interpretando O Sole Mío.
Venga ya.
Venga, por si alguien lo duda, ya sabéis que yo tengo aquí la manía de adelantar.
Pero cantan o no cantan.
Sí, que voy a adelantar, que voy a adelantar. Y atención, porque primero van a cantar en italiano. Ya lo vais pillando, ¿eh?
Esto es casi un cha-cha-cha, compañera.
A ver, a su manera es como se llama esta sección, así que a su manera cada cual versiona los temas, ¿vale?
¿Qué te parece, Alcaraz?
Está bien, efectivamente. Es para un baile de media tarde. A mí me gusta más Pavarotti, ¿eh? El original.
¡Qué clase!
Es como en todo en la vida.
Claro,
mejor el
sí.
Original.
Bueno, es MoMA en italiano, pero es MoMA también en inglés, que yo soy bilingüe.
Esta señora se ha venido arriba y ha dicho yo...
¿Te ha gustado?
Vamos. En todos los idiomas.
Ellos solo hacen eso, reinterpretar los éxitos internacionales mezclando la electrónica con instrumentos acústicos y haciendo sus propias versiones. Pero...
son el Luis Cobos del siglo XXI.
Sí,
le han metido un chimpún, chimpún abajo y
les
ya está.
Faltaba el español.
Ah, ¿también?
Y yo lo he encontrado. Sí, no, esto ya son otros, ¿vale? Otras, mejor dicho, pero tenían que sonar ellas.
Esto, por favor.
Venga, venga, que me adivinen quiénes son.
Flamenquito, ¿no?
Dos hermanas.
Ramírez, esto la ducha parte.
Azúcar Moreno.
Ahí está, a punto.
Azúcar
para
Moreno.
Dani.
Nunca lo hubiera dicho.
Azúcar Moreno
no sé.
Interpretó el O Sole Mío. No entiendo muy bien por qué, porque esto estaba en un disco de sus grandes éxitos.
¿Era,
el O Sole Mío
era necesario?
No, era uno
pregunto.
De sus grandes éxitos.
Bueno. Ole.
Año 2004, ahí estaban ellas triunfando con un disco que se llamaba Desde el Principio y además de sus grandes éxitos, dos covers. Una de ellas fue este O Sole Mío. Pero como nos estamos yendo un poquito, vamos a reconducir, volvemos al inglés y cambiamos hasta el título de la canción, There's No Tomorrow.
¿Te parece sonrisas y lágrimas?
A ver, es que es actor y cantante, Tony Martin. Each kiss a dewdrop. Y es el año 1949.
Hemos recordado que va a cambiar la lenta, de Azúcar Moreno.
Mucho, muchísimo. Bueno, pues este tema, este There's No Tomorrow, lo estaba escuchando un jovencito Elvis Presley cuando estaba de soldado. ¿Vale? Un jovencito Elvis Presley, pero que ya había triunfado, ya había arrasado. Y le gustó. Y dijo, pues mira, a mí esto me gusta, yo voy a hacer una versión. Cogió el teléfono, llamó a Nueva York, porque él estaba en Alemania. En ese momento llamó a Nueva York, cogió a los dos compositores que estaban de guardia en su discográfico, que fueron Aaron Schroeder y Wally Gold, y en 20-30 minutos hicieron el A Su Manera de O Sole Mío o el A Su Manera de There's No Tomorrow. Está seguro que os suena a todos.
It's love.
Pues fíjate que yo siempre decía, ¿cómo se parece esta canción al Sole?
A ver.
A lo Sole mío.
Es que en el fondo es la misma.
Ya, claro. Be mine
tonight. Año 1960 y arrasó. Es el single más vendido de Elvis Presley.
¿Qué me dices?
Millones.
Ni el rock de la cárcel, ni nada.
No, it's now or never.
Vaya. My love.
Y cuando la reeditaron en el 2005, volvió a arrasar en ventas. O sea, imagínate. Y como me gusta esto de saber a quién ha inspirado la música, bueno, pues resulta que esta canción, la de Elvis Presley, la estaba escuchando cuando estaba en la cárcel un jovencísimo Barry White.
Y gracias pero, un momento, que Barry White estaba en la cárcel.
No, estaba en la cárcel, sí, por haber robado unas llantas.
¿Pero qué me dices?
Sí, Barry White. Barry White estuvo en la cárcel por robar llantas
perfecto.
De coche.
Lo que se entera una.
Escuchó este tema y fíjate tú por dónde, que dijo, pues mira, voy a dejar de robar
y lo voy a cantar.
Dedicar a la música porque yo quiero ser artista. Y versión de Barry White no tenemos de este tema, pero ya la tuvimos en Volare.
Dices.
Perdona, te recuerdo que Barry White nos cantó el Volare.
Bueno, sí, ya, pero no es lo mismo.
Él cubrió su cupo de canciones italianas. Pero vuelvo a España, me vuelvo a quedar con sello español. Aquí cambiaron hasta la letra, ¿eh? Ya da un poquito igual, pero así suenan Estirpe. Hoy me di cuenta,
no vale la pena. ¿Y estos quiénes son?
Pues mira, son un grupo español. De rock, nacido en el año 1994.
Y muerto el mismo año.
Nombre no, que siguen publicando discos.
Ah, perdón.
Este, a su manera, diríamos, que bueno, pues lo publicaron en el año 2000. Tienen ahí su...
Bueno, pues perdón.
Iban a venir mañana al programa Eli, pero creo que están llamando ya para cancelar la visita.
Y que yo creo que ya hemos hecho un repasito.
¿Con esto nos deja?
No.
Ah, menos mal.
Bien. Con Pavarotti.
Qué bonito.
Hombre, ya.
Qué clásico. Bueno, es.
Hay que volver a los clásicos. Eso es.
Maite, con lo moderna que sea. Pero luego.
Pues yo qué quería que os diga. Azúcar Moreno ahí le daba un.
Azúcar Moreno ha destrozado Osole mío.
Un punto para bailar en viernes.
Azúcar Moreno le ha gustado a Dani.
Sí. No, la verdad que yo creo que me la voy a poner ahora. A ver si está en.
Y luego se calentó.
Pero el coche. Vale.
Sí.
Tranquilamente.
Bueno, yo las dejo ahí. Hacéis un cóctel y ya decidís que de una u otra manera los que siguen cobrando. Ajá. Son la familia Videre, que son los que tienen los derechos de autor, porque se lo compraron al pobre compositor por 2 liras.
¿Qué pensará de esto Euprepio Padula? Por Ay, Dios, que es italiano.
Es verdad.
Esta versión del O Sole Mio. Euprepio, buenos días.
Azúcar Moreno cantando el O Sole Mio.
Está...
Y me recibís así.
¿Ya?
A un italiano con Azúcar Moreno cantando O Sole Mio. Os lo canto yo, O Sole Mio.
Por llegar tarde. A ver, venga.
Que no. Era una broma.
Bueno.
No, muy bien, muy bien. A mí me gustan las canciones versionadas. ¿Mm? Hombre, luego te quedas casi siempre con la original,
sí,
casi siempre, pero muy bien.
Pavarotti.
Además, Azúcar Moreno, oye, que tiene siempre muchas tablas. Y haga lo que haga, lo haga muy bien.
Qué educado, qué políticamente correcto es.
Ahora,
que
me inviten al próximo concierto, claro.
Bueno, todo tiene un precio, señores. Empezamos enseguida con la tertulia de mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid. Somos más deporte.
2 partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A 1 con José María del Toro.
Y a 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos todos, Daniel Ramírez y un propio Padula, Maite Alcaraz, dispuestos a repasar y a comentar y a opinar sobre las noticias del día. Algunas son muy llamativas, otras ya se han comentado a estas horas en todas las tertulias del mundo mundial y otras son más chuscas y nos llaman la atención. Y si os parece, voy a empezar por una de estas. Una jueza, se queja al Ministerio de Interior del inaceptable café que se sirve a los presos peligrosos de Soto del Real. Dice esta magistrada, ha reclamado de hecho un informe de la inspección penitenciaria, y dice que lejos de ser una trivialidad, el momento del café es parte de lo cotidiano, ayuda a relacionarse y por lo tanto forma parte del tratamiento penitenciario. Y dice que claro, el café que se sirve en estos momentos a los presos peligrosos de Soto del Real, pues no está a la altura.
¿Y sobre la base de qué puede esta jueza saber si un café es bueno, malo, fantástico, pésimo, extraordinario?
Ha recibido quejas, probablemente.
Ha hecho,
¿no?,
una cata de todos los cafés del mundo, ha invitado a expertos en café de todos los países para averiguar si el café que está sirviendo a los presos muy peligrosos es tan pésimo. Es decir, no entiendo mucho, sinceramente.
Y además, habría que preguntarle lo primero a la jueza si ella ha probado el café de Soto
claro,
del Real.
Por ejemplo. Claro,
además
por ejemplo.
De la cata, que tiene razón el propio, habría que preguntarle si ha probado el café de Soto del Real.
Yo le preguntaría si ha probado el café de otras empresas. Sí. No miro a nadie. Los de las máquinas, sobre todo. Esto es café de máquina, que te ves el primero por la mañana y sales disparado al cuarto baño. Porque es que ya eso es una purga de, vamos, absoluta.
Es un bebedizo.
Ah. A mí me parece un poquito excéntrico, realmente.
Es una manera de...
Sí, no sé si llamar la atención.
Sí, llamar la atención. No sé. Probablemente a lo mejor pues haya tenido contacto con algún recluso.
Una jueza bastante peculiar, porque esta magistrada también ha trasladado al Ministerio de Interior quejas por el servicio de peluquería. Claro. Cuidado,
Cuidado. Bueno, pero a lo mejor lo puede entender incluso más, porque oye, si hay presos que quieren estar súper guay, súper modernos y tal, y le parece que el peluquero, el barbero de turno,
pero yo creo, fíjate,
no es adecuado, pues...
Que esas reclamaciones vendrán de los letrados, probablemente. Que son los que tienen contacto directo con los magistrados y le habrán trasladado las quejas, pero a mí... Yo pediría a los Reyes Magos, ya sé que han pasado, que los jueces se dediquen menos a estas superficialidades y a lo mejor que controlen más la salida de determinados presos, de permiso, cuando no están del todo rehabilitados y esas cosas, que luego traen consecuencia más importante que beberte un café que no sea exquisito.
Bueno, pues ya que estamos en la cárcel, sigamos hablando de cárceles y de presos. Ya sabemos todos que ya hay una orden para que los políticos catalanes que están en prisión sean trasladados a Madrid. De cárceles catalanas a Madrid, porque es inminente el comienzo del juicio. Y bueno, pues los han trasladado. Y justamente hoy nos hemos enterado de que el exconsejero del gobierno catalán, del señor Rull, que está internado, hasta ahora está en la prisión de Lledoners, fue escarcelado sin autorización judicial para ver a su hijo enfermo la víspera de Reyes. Quiero decir, uno lee este titular y empatiza, ¿no?, con el señor Rull. Hombre, tienes un hijo enfermo el día de Reyes. Parece humano dejarle que esté con su hijo. Pero claro, es que nos estamos saltando las leyes, porque aquí no hay autorización judicial.
Yo creo que aquí lo importante sería, efectivamente, si una vez detectado con informes o con las pruebas pertinentes que el hijo está enfermo, lo lógico sería que el señor Rull hubiera obtenido el permiso judicial. Pero aquí... El hecho de que sin haberlo obtenido haya conseguido salir y ver a su hijo denota que la falacia con la que los políticos presos catalanes arguyen que están siendo tratados peor que el resto de presos en España y que por el hecho de ser catalanes y que por el hecho de ser independentistas la justicia española, que ellos llaman dictatorial y totalitaria, les está, digamos, sometiendo a unas condiciones distintas a las demás... queda totalmente en desuso, queda totalmente desmontada. Es decir, es este señor, claro, aparte de que es falso, pero es que esta es la prueba más evidente de que este señor, sin un permiso judicial, ha salido a ver a su hijo enfermo.
Que probablemente, probablemente si hubiera pedido ese permiso no se lo hubieran dado. Claro. Es que ese es el, es
sí,
que
pero
ese
claro, problema. Es pero que esta no es la solución. Como sé que no me van a dar un permiso,
no, pero dejadme
que me lo den.
Es que yo
bajo
no sé
mano.
Si es suficiente razón que enferme un hijo para salir de la cárcel. Sinceramente. Claro. Quiero decir, hombre, depende
del de
grado
del hijo, claro,
de la enfermedad, si es una enfermedad muy grave, si ha tenido un accidente, en fin, todo eso está tasado en la ley.
Sí.
Y es casi una obligación del juez de vigilancia penitenciaria dejarle salir. Yo creo que no se solicitó ese permiso porque se sabía que no se iba a conceder.
Mira,
y luego
creo...
esto abunda, y ya termino su vida, esto abunda en las suspicacias que produjo que fueran trasladados a las cárceles catalanas,
hombre,
porque esas están gestionadas evidentemente por la administración autonómica que
no
mira
podemos... podemos no estar todos de acuerdo, ¿no? Es decir, hay un reglamento en las cárceles que se tiene que seguir y, por lo tanto, yo creo que exceptuando excepciones que se tiene que pedir y, por lo tanto, pedir autorizaciones
y están
muy tasadas, pues yo, sinceramente, a mí las excepciones en este tipo de cosas no me gusta nada. Porque si la justicia es igual para todos, tú imagínate estar en la cárcel si no tiene que tener un preso las condiciones iguales a otro que tiene al lado.
Y fíjate,
por lo tanto, no sé.
Que hablamos, últimamente ha salido mucho el ejemplo por comparación, pero si hablamos, por ejemplo, de Eduardo Zaplana.
Claro.
Eduardo Zaplana no es que tenga un hijo enfermo, es que él está muy, muy enfermo y no hay
y
manera de que le
dejen... cómo lo está maltratando la jueza de turno de la fiscalía.
Exactamente, porque, hombre, uno puede tener muchas simpatías por Eduardo Zaplana o muchas antipatías, pero hay un hecho objetivo y es que este señor, según los médicos, tiene una leucemia galopante, está muy enfermo y no hay manera de que le dejen salir de la cárcel, pero es que ha habido momentos en que no había manera de que la familia pudiera visitarlo tampoco.
Y estando en prisión preventiva, lo subrayo. Es decir, que no hay sentencia definitiva, está
es que
en prisión preventiva.
Ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora la justicia, ¿no? Que yo creo que hay un margen de maniobra demasiado grande para los jueces, ¿no? Que no hay un criterio, ya sé que los jueces no son máquinas, que introducen cuatro datos, dan a un botón y toman una decisión, ¿no? Pero el criterio no puede ser del blanco al negro.
Claro.
Efectivamente, es que no se puede ser tan laxo, por ejemplo, con Yul, como se ha hecho, que se la ha dejado salir, y luego, oye, tan exigente y hasta casi encarnizarse con el pobre Zaplana. Digo pobre, no porque le tenga ninguna simpatía, porque está en una situación terminal que además han determinado los médicos.
Yo, el otro día me tocó escribir una pieza sobre Zaplana. Estuve hablando con Jaime Ignacio del Burgo, que fue su mano derecha cuando Zaplana fue portavoz en el Congreso, y Jaime Ignacio, que es doctor en Derecho y que estuvo estudiando al dedillo todas las posibilidades. Claro, lo que contaba es que la jueza arguye dos razones, ¿no?, para mantener a Zaplana en prisión. Una, el riesgo de fuga, lo que parece a todas luces absurdo, teniendo en cuenta que este señor, dicen que no puede ni siquiera juntar las manos y que ha perdido 9 kilos en 6 meses. Y otra, el riesgo de destrucción de pruebas, ¿no? Por eso, por ejemplo, se dio la circunstancia de que en el hospital creo que no pudo recibir siquiera la visita del capellán del Hospital La Fe y tampoco la del Cardenal Cañizares. Y dicho esto, lo que parece una barbaridad, a mí, por hacer de abogado del diablo, me gustaría comentar, ¿no? Yo puse pies en polvorosa y dije, claro, ¿qué tiene que estar viendo la jueza para mantener su decisión? Porque, claro, ella, como decía del Burgo, es plenamente consciente de que si Zaplana muere en la cárcel, va a tener un lío montado y su carrera profesional va a estar manchada de por vida. Probablemente de por vida, y quizás se pueda enfrentar a una inhabilitación, llamémoslo X. Pero entonces, ¿qué tiene que estar viendo? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué tiene que estar viendo la jueza para tomar esa decisión? Porque algo tiene que estar viendo, porque claro, no creo que la jueza, además, la definen quienes la conocen como una persona honesta, como una persona que había tenido, digamos, una carrera intachable hasta ahora. Entonces yo, es la pregunta que me hago, ¿qué tiene que estar viendo la jueza para dejar a Zaplana en prisión con ese riesgo? Y que lo diga. Entonces yo solo quiero introducir esa pregunta porque yo estoy de acuerdo con Maite y con Euprepio, y además tengo empatía por la situación con una persona a la que ni siquiera he tratado, a Eduardo Zaplana, pero algo tiene que estar viendo la jueza.
Bueno, pero a mí me parece alucinante que no se sepa, que no lo diga, en una situación que está creando además una polémica social importante.
Lo que pasa es que hay secreto sumario.
Hombre, ya, lo que pasa es que si hay secreto sumario, a mí lo que me parece que la petición que está haciendo el abogado de Zaplana en este caso, en la forma como lo está haciendo, me deja sospechar que las razones no son tan claras y evidentes. Además, a mí cuando se habla mucho de destrucción de pruebas, etcétera, digo siempre, y los parientes, los amigos de los que están en la cárcel que pueden destruir pruebas, no pueden destruirla por su cuenta, de forma delegada. Y por otro lado, a mí, mira que yo no soy ni católico practicante ni nada, a mí lo que me ha parecido más feo de todo esto y realmente poco ético, que se prohíba a este señor recibir en la cárcel pues,
a un sacerdote,
al cardenal,
Me parece ya como, en fin,
y en todo caso,
feo, la jueza, éticamente.
Por todo argumento, cuando habló de la posibilidad de que se escapara, de que hubiera riesgo de fuga, lo que dijo es que en los paraísos fiscales también hay hospitales. Bueno, yo creo que el argumento es absolutamente peregrino para defender.
Totalmente.
La destrucción de pruebas, pues como bien decía Euprepio, eso lo pueden hacer perfectamente sus familiares o sus acólitos fuera de la cárcel. Y luego, en tercer lugar, la reiteración delictiva, que es otra de las causas para mantener un auto de prisión preventiva, no parece que se vaya a dar en este caso. Y algo habrá visto la jueza, y apunto un poco tu argumento, porque le ha dejado no en la cárcel, sino en el hospital. Ella pensaba llevárselo ya a la cárcel. Hombre. Y lo ha dejado, con lo cual algo habrá visto que se estaba equivocando en esa primera decisión, porque su idea era trasladarlo inmediatamente a la cárcel y evidentemente, ante el riesgo de que pudiera morir o, en fin, pudiera pasar algo en la cárcel, lo mantiene por el momento en el hospital. Con lo cual, algún caso ha hecho a los médicos, que parecía que no le convencían nada los argumentos de los médicos.
Y a la opinión pública, probablemente también.
Probablemente haya sido las conversaciones que haya podido mantener con el doctor Guillermo Sanz, el hematólogo del Hospital de la Fe, una autoridad mundial, en lo que a esto se refiere. Es que recordemos que el último informe del doctor Sanz hablaba de riesgo de muerte súbita.
Sí.
Es que no estamos hablando de una complicación tal. Y además, hay algo muy interesante, y es que en la cárcel, claro, hay muchísima gente y por tanto se conjugan no por ser la cárcel, sino por cualquier sitio, esa televisión misma, el periódico en el que yo trabajo, se conjugan muchas enfermedades, catarros, gripes, virus y tal. Zaplana, por el trasplante al que ha sido sometido, no puede cogerse un virus, porque puede ser el desastre, por eso hablaba el doctor Sanz de muerte súbita. Entonces creo, me inclino a creer en que la jueza haya permitido mantener a Zaplana en el hospital por estos argumentos del doctor.
Bueno, hay una noticia de última hora. Por cierto, Euprepio, tú vienes de hablar precisamente con Santi Abascal, con el líder de Vox. Ya sabemos que va a haber un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Esto ya está claro. Bueno, hasta que no hay una votación, bueno, tampoco está tan claro, que ahí tenemos ejemplos muy cercanos, pero parece que ya está todo hecho. Y había un cierto interés por saber si finalmente Susana Díaz, ante lo inevitable, se iba a retirar ya para siempre jamás o se iba a quedar en la oposición. Bueno, pues la última hora nos dice que Susana Díaz no dimite. No va a dimitir y se va a quedar pues como líder de la oposición.
No dimite, a pesar de todo. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver un poco la rueda de prensa que ha dado hasta hace poquísimos minutos que yo he estado comentándola. La rueda de prensa era sin focos. Es decir, que ha salido con... Si ya alguien en una situación como la que está Susana Díaz está en una situación, supongo, de sentirse derrotada, triste por lo menos por dejar un cargo donde ha estado durante muchísimos años y un partido que ha estado gobernando 37 años, nada más y nada menos, es que ya no poner el foco, por lo tanto, que la luz fuera horrible, ha parecido realmente como una especie de funeral político. Y no quiero asumir que pueda haber habido, entre comillas, mala leche en hacerlo. Pero bueno, sí, parece que se mantiene a la oposición. Ella claramente ha dicho desde el principio que lo iba a hacer y supongo que va a ser una posición además durísima. Otra cosa es que a lo mejor esta sea la solución a medio plazo que más guste al presidente del gobierno.
El problema de Susana Díaz es que sus enemigos no están solo fuera de su partido, sino tiene mucho enemigo dentro y evidentemente...
Y enemigos muy poderosos.
El presidente del gobierno no ha olvidado la encarnizada lucha que los dos protagonizaron. No, lo que pasa es que yo creo que si actúa con un poco de inteligencia el también secretario general del Partido Socialista, lo que hará es esperar a mayo, las elecciones autonómicas y municipales, porque claro, sería un mensaje atroz para los varones, ¿no? Que a Susana Díaz la laminara. Pero dejadme romper una lanza por Susana Díaz. Yo he sido muy crítica con ella. Además, creo que hizo una pésima campaña. Creo que, aunque no es responsable directa de los ERES y de los casos de corrupción que han salido, ella es heredera de esa política socialista, de ese régimen, ¿no? Que ha cometido tantísimos y tan graves errores en Andalucía y es responsable de los datos económicos que tiene esa comunidad autónoma. Yo creo que es elogiable que se quede. yo creo que para una mujer que lo ha sido todo, lo decía Euprepio, que ha tenido todo el poder institucional, el que aguante, se siente en el banco de la oposición, haga la réplica al próximo presidente Moreno Bonilla, yo creo que tiene su mérito. Y hemos visto a muchos políticos que han salido corriendo a la primera de cambio.
Y otros que anuncian que lo van a hacer, como Manuela Carmena.
Efectivamente.
Sin embargo, Marta Higueras, que estuvo ayer en este programa, ella aseguró que pase lo que pase en las próximas elecciones municipales, en el Ayuntamiento de Madrid, ella se va a quedar en la oposición.
No, es fundamental. En el caso de Susana Díaz, perdona si vuelva Susana Díaz, cuidado. Los primeros 100 días de gobierno del Partido Popular en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, de los 12 diputados, va a ser tremendo. Porque la primera cosa que van a hacer, y estoy seguro, es van a levantar lo que se dice vulgarmente alfombras con su auditoría, que ya se ha dicho va a ser una de las cosas prioritarias.
Muchos papeles.
37 años de gobierno monopartido sin insinuar absolutamente nada.
Acumulado debajo de la alfombra.
Para mucho y para mucho quebradero de cabeza para los que han estado gobernando. Por lo tanto, yo creo que van a ser, yo claramente estoy de acuerdo con Maite, que pues se le honra quedarse en el cargo y no dimitir inmediatamente. Y luego le merece la pena a Pedro Sánchez también tener capacidad y cintura política para entender que poner ruido alrededor de ese tema no sería muy bueno cara a las próximas elecciones que se esperan complicadas.
Sería muy interesante conocer las conversaciones que hayan podido mantener Pedro Sánchez y Susana Díaz, ¿no?
¿Qué más quisiéramos todos?
Sí, las ha habido. Ambos tienen razones tanto para que Susana siga como para que se vaya. Porque a la señora Díaz le va a tocar hacer una posición muy incómoda, porque ella ha demostrado por activa y por pasiva, y así fue apoyada pues por gente del PSOE más tradicional como Paco Vázquez o como Alfonso Guerra, ella ha demostrado pues tener unas querencias, ¿no? Como son la férrea defensa de la unidad de España, la férrea defensa de un andalucismo constitucional. Entonces, claro, ahora mismo el PSOE en Madrid, Pedro Sánchez a la cabeza, secundado por Adriana Lastra, está hablando de un cordón sanitario ante lo que llama el tripartito de la extrema derecha, ante lo que llama ya filofranquismo. Esto es literal de Adriana Lastra. Entonces, claro, ese mensaje en Madrid probablemente se intente trasladar a Andalucía para polarizar la sociedad, exhumación de Franco de por medio, y decir, oye, en las elecciones municipales y autonómicas hay que ganar a la extrema derecha, que son todos, son PP, Ciudadanos y Vox. Pero claro, Susana Díaz no piensa eso. Y además, la gente lo sabe, porque ya lo demostró en la campaña de sus primarias.
Pero se ha equivocado, ¿eh? Es decir,
uno está gobernando con Ciudadanos.
El problema que ha habido en Andalucía, además de haberse equivocado Susana Díaz en el tema de la campaña, haciéndola de una forma muy local y no pensando justamente al tema más importante para los españoles en general, que es el tema del independentismo, la amenaza que tenemos, es que la gente se ha quedado en su casa. Es decir, además de los que no han votado a Susana Díaz, que han votado a otros partidos, al tripartito famoso, es que mucha gente no ha ido de la izquierda, no ha ido a votar. Y yo creo que es bueno para el Partido Socialista que haya ahora mismo, cara a las próximas elecciones, cierta confrontación clara, izquierda-derecha. No porque yo la defienda, pero está claro que lo peor que puede pasar al Partido Socialista Obrero Español es que la gente se quede en su casa.
Sí, es que a colación de lo que decía Dani, que tiene toda la razón, efectivamente, yo creo que la estrategia ahora del Partido Socialista tiene esa gasolina para echar. Sí. Ha visto que el ciclo ha cambiado, ha visto que las encuestas, además de todos los colores, le da a la baja, a la izquierda, ya no suma, y si suman las derechas, los filofranquistas, fuere, que a mí me parece absolutamente injusto meter en ese saco al Partido Popular y a Ciudadanos. Y yo creo que se va a aprovechar. ¿Y qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Intentar movilizar a esa izquierda que en Andalucía se quedó en casa y que ahora le van a decir, cuidado, que vienen las derechas. Claro. Y mirad qué derechas, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la gran apuesta ahora de Sánchez, que de lo malo va a sacar una lectura buena, y es que va a aprovecharlo electoralmente.
Claro, lo que pasa es que Susana Díaz, y terminaba con esto, es que va a tener que renunciar a sus ideales políticos más fuertes para hacer oposición en Andalucía, y esto es muy grave, porque claro, cuando haya una propuesta, por ejemplo, en torno, imaginemos, de las típicas propuestas que son delirantes, que hay en todos los parlamentos, que no tienen ningún efecto vinculante, pero que se hacen, oye, vamos a aprobar una declaración institucional para condenar las cosas que ha habido en Cataluña con el separatismo. Claro, el PSOE se va a querer abstener o va a votar en contra. Y eso no cuadra con lo que piensa realmente Susana Díaz. Entonces, por eso va a ser muy interesante.
Mientras ella dirija al grupo parlamentario, se hará lo que ella diga.
Bueno,
mientras no haya el asalto desde Ferraz.
Está por ver. Yo tengo dudas de que ella pueda tener, digamos, margen de maniobra en el grupo parlamentario.
El grupo parlamentario lo elaboró ella.
Sí.
Bueno, vamos a dejar un momentito a Andalucía. Luego, si tenemos tiempo, volvemos a ella. Pero nos vamos a venir a Madrid y nos vamos a ir a un lugar muy concreto de nuestra comunidad, Vázquez Rivas va hacia Madrid. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que presentó el Ayuntamiento de Rivas, que pide la nulidad del plenario de la Sala de lo Contencioso Administrativo celebrado en noviembre, en el que se dio la razón a los bancos eximiéndoles del pago de todo esto que conlleva constituir una hipoteca. Esto lo recordamos todos. Sí. Aquella iniciativa de la que hablamos absolutamente todos los medios de comunicación durante mucho tiempo partió de Rivas hacia Madrid. En su día hablamos con el alcalde. La cosa quedó como quedó, es decir, al final los tribunales le dieron la razón a los bancos, pero desde el Ayuntamiento de Rivas, sobre todo su alcalde, Pedro del Cura, dijo: yo no tiro la toalla, recurro. Y parece que se ha admitido ese recurso. Pedro del Cura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues para empezar, enhorabuena, porque han dado ustedes, no han tirado la toalla, han seguido insistiendo en el tema y parece que aquí se abre una ventanita.
Pues sí, ya sabes que en Rivas somos muy peleones y más después de la indignación de ver cómo conseguimos, después de tanto tiempo, que el Tribunal Supremo nos diera la razón y dejara claro, a través de tres sentencias, que tenían que ser los bancos y no la gente la que pagara esos impuestos, y cómo un golpe de mano que da el presidente de la sala, el señor Díez Picazo, con el apoyo del ESMES, de repente, en 24 horas, convocan un pleno de manera absolutamente extraordinaria y le dan completamente la vuelta al asunto, en un pleno en el que, como sabemos, en dos días frenéticos, con una división total dentro de la sala del Tribunal Supremo, pues acabaron diciendo que no, que nos olvidamos de eso, que los tienen que seguir pagando la gente y exonerar a los bancos. Eso no puede ser, nos ha generado una indefensión. Ahora mismo el Ayuntamiento de Rivas tiene tres sentencias que dicen una cosa y tres sentencias que dicen lo contrario sobre el mismo caso, que son los pagos de ese impuesto de los nuestros vecinos que tienen viviendas de la MV, y lo que hemos hecho es pelearlo y exigir que vuelva a haber un pleno, que se retrotraigan a ese pleno que puso tan en evidencia la falta de independencia del Poder Judicial, cómo sometió a los bancos y cómo obligó que luego el presidente del Gobierno tuviera que cambiar la ley hipotecaria a los dos días, visto cómo se resolvió aquello, pues que se puedan retrotraer y que tengan la oportunidad de devolver las sentencias que ya tiene dictaminadas el Tribunal Supremo, que dicen que esto lo tienen que pagar los bancos, no la gente, que la gente pueda pedir la retroactividad a aquellos que hayan tenido que pagar ese impuesto.
¿Cuántos pasos más quedarían, alcalde? Es decir, si por una de aquellas se consolida la doctrina Rivas y se gana este recurso, ¿habríamos llegado al final del proceso o todavía los bancos podrían maniobrar?
No, es una sentencia firme del Tribunal Supremo. El problema es que el Tribunal Supremo ha abierto un precedente muy peligroso.
Pues sí.
Si el Tribunal Supremo, sus sentencias son firmes, lo que no puede ser es que el Tribunal Supremo enmendarse a sí mismo por mandato de los bancos, porque baja la bolsa y de repente dicen que hay una repercusión económica. El mismo presidente de la sala que mandata a los expertos de tributos a sentar jurisprudencia con este asunto, como no le gusta a los bancos lo que allí sale, pues lo cambian todo. Si no se vuelve a las tres sentencias de Rivas donde dicen que lo tienen que pagar los bancos, pues lógicamente habrá que acudir al Tribunal Constitucional, porque el absoluto desamparo y la indefensión en la aplicación de la justicia, no puede haber dos justicias. Además, en cuestión de tres días. No puede haber una sentencia que dicen una cosa y otra exactamente la contraria sobre el mismo hecho. Eso sería un precedente que en democracia pues genera una indefensión absoluta a todo aquel que lleve al Supremo algo que no le pueda gustar a algún poder fáctico,
claro.
Como en este caso, como en la banca.
Bueno, que sepan ustedes que si se gana este último recurso, que ya se ha admitido a trámite, y esta es la buena noticia, más de 6 millones de personas que pagaron a la hora de constituir su hipoteca. Pedro del Cura, en nombre de esas 6 millones de personas, muchísimas gracias por seguir insistiendo, por ser tan peleones.
Y enhorabuena,
enhorabuena. Hay que ser peleones. Yo creo que aquí queda todavía mucha pelea que dar, pero bueno, para eso también estamos los ayuntamientos, para defender a la gente, a los vecinos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, alcalde de Rivas hacia Madrid, Pedro del Cura. Un placer.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ahora solo falta que se decida ese recurso y que se mantenga.
Y que
bueno, porque claro, si se ha cambiado una vez, pero ¿por qué no cambiarlo a dos o tres o cuatro?
Hay que recordar que el gobierno cambió la ley, ¿eh?
Sí, sí.
Es verdad, lo que no tiene es carácter retroactivo, pero claro, a partir de ahora sí serán los bancos los que paguen esos gastos.
Sí, pero a partir de ahora.
Pero es también lo que
está
decía
bien que se litigue
el alcalde del
por
cura que vaya adelante, porque ese fue un escándalo lamentable.
Sí.
Y yo todavía me pregunto por qué, además de la disculpa del señor Lesmes, no hubo dimisiones en ese caso, ¿no? Que yo creo que hubieran sido necesarias.
Bueno, vamos a volver, no a Andalucía, pero yo decía que esta mañana Prepio ha tenido la oportunidad de charlar un rato con Santiago,
con el señor Abascal, sí.
Abascal, que nos tiene a los que le conocíamos antes, cuando era un miembro del Partido Popular, nos tiene bastante alucinados, ¿no, Maite? Porque yo, por lo menos, lo que recuerdo de Santiago Abascal era que uno era pues un miembro más del Partido Popular que no destacaba especialmente ni por su, en fin, extremismo.
No,
era pues otro militante del Partido Popular.
Era un militante muy marcado por la historia de su familia en el País Vasco.
Exacto,
eso sí,
eso sí.
Yo me acuerdo entrevistas que le he hecho, conversaciones que hemos tenido, ruedas de prensa en las que he estado, porque él de vez en cuando también encabezaba determinados asuntos del Partido Popular y le nombraban el portavoz. Yo me acuerdo, efectivamente, que siempre respiraba por esa herida del terrorismo, cosa muy comprensible,
cosa muy
pero
lógica,
como tú bien,
¿no?,
dices, Eli, no era una persona que destacara por ser ni extremista, ni tener un discurso beligerante contra su partido, ni ser, desde luego, nada hiperbólico en sus exposiciones.
Bueno,
con lo cual a mí me ha llamado la atención que a lo mejor también todo esto es fruto de un tiempo y de un contexto, ¿no? Y que él ha encontrado también ahí un camino, una vía política, efectivamente, para aprovecharlo desde el punto de vista
Santiago
electoral.
Abascal, ya lo saben ustedes, se ha dejado barba, se ha subido un caballo, ha dicho que hay que cambiar el Día de Andalucía por el de la Reconquista de Granada, y ahí lo tenemos subido al caballo.
Y sobre todo, lo que llama la atención y lo que apuntaba Iseli son, digamos, algunas de esas 100 medidas de Vox para España que yo creo que no cuadran con el Santiago Abascal militante del Partido Popular. Por ejemplo, estamos hablando de la expulsión inmediata de los inmigrantes, de la derogación de la ley de la violencia de género. Estamos hablando de priorizar las ayudas sociales para los españoles, que esto ha quedado empañado por otros temas también muy importantes, como el colectivo LGTBI, la ley de la violencia de género y tal, pero no nos olvidemos de que esto también es muy grave. O sea, es un partido que está defendiendo priorizar las ayudas sociales para los españoles.
Sí, pero espera un momentito, porque tu periódico El Español, aquí lo tengo la mano, pues publicáis una encuesta que revela que dentro de todo también hay una cierta, no sé cómo decirlo para no ofender a nadie, una falsedad, debido a lo políticamente correcto, seguramente. Cuando nos preguntan una cosa en público decimos una cosa, y cuando nos la preguntan en privado y de manera anónima es otra. Según esta encuesta que publica El Español, casi un 60% de los españoles estaría a favor de expulsar a los inmigrantes sin papeles, como pide Vox. Luego la gente se lo preguntan y todo el mundo dice, claro, ¿qué va? No, qué barbaridad.
Mira,
pero
es que
cuando
esto, claro,
la voz es anónima, aquí tenemos este dato.
Esto pasaba mucho en Italia en la época de Berlusconi, ¿no? Que nadie decía que votaba Berlusconi y luego salía siempre elegido como presidente
mayoría
del
absoluta,
gobierno, con mayoría
claro,
absoluta y tal. En fin, esto pasa con los temas que no son políticamente correctos o socialmente aceptables y luego en realidad pues demuestran que hay una base, ¿no?, social que tiene problema con determinados temas. Y el tema
pero
de la inmigración...
Base social, estamos hablando del 60%.
Efectivamente, el tema de la inmigración, y lo digo porque esto, esta mañana, una de las preguntas que está encima de la mesa siempre con Vox es si es un tema pasajero o si es alguien que se va, un partido se va a quedar. Yo digo siempre, claro que se va a quedar, pero como se ha quedado Le Pen en Francia, como se ha quedado Salvini en Italia, como se ha quedado, bueno vamos a ver,
como ha ganado Bolsonaro en Brasil.
Y como ha ganado Trump. Decir, claro que existe la extrema derecha, ¿no? A mí no me gusta hacer etiqueta, pero los extremismos existen. ¿Y dónde está el tema? Habéis hablado de Santiago Abascal, que si antes era más extremista, ¿no? Hombre, yo creo que Santiago Abascal, desde mi punto de vista, lo digo sobre mi opinión, es bastante menos extremista que Ortega Smith, por ejemplo.
Sí.
Muchísimo menos extremista sobre muchísimos temas que él mismo va diciendo. Además, yo como me dedico al tema de la comunicación, verdad, sé que en algunos temas está tremendamente incómodo. Esta mañana, cuando hablábamos de la ley de violencia de género, en el programa donde le hemos entrevistado, claramente estaba incómodo sobre el tema de la violencia de género. Y cuando yo ya le hablo de temas de LGTBI, ya no te digo cómo se pone, ¿no? Porque una de las cosas que han dicho desde Vox, hoy me han dicho que no era el director de comunicación, pero se ha dicho y que, por ejemplo, el amor entre homosexuales es muy vicioso, ¿no? Se ha dicho. Se ha dicho.
Una de las medidas que puso sobre la mesa Vox era eliminar, derogar. Derogar una ley que dice que, el colectivo LGTBI tiene exactamente los mismos derechos de protección de bueno, todo que cualquiera,
además del matrimonio,
¿no?,
homosexual, claro, por supuesto que nos tiene que claramente lo quieren derogar. En fin, que en algunos temas yo creo que sí que se siente incómodo, y de toda manera está claro que él ha visto un filón político que existe en el mundo, no en España, existe un filón que está hecho de propuestas, entre comillas, fáciles, populares, y además versus un partido tradicional, y hablo de socialismo, hablo del Partido Popular, etcétera, que enfrente a estos temas graves de desempleo, etcétera, han demostrado pues estar cojos, no solo en España, en general, no dar respuestas a los ciudadanos. Y por lo tanto, más que de izquierda y derecha, yo digo siempre en este momento, tenemos que mirar al descontento de la gente. Porque como justamente decía hoy, hablando con Santiago, hoy hablábamos, el tema, a él tampoco le gustan las etiquetas. Yo le he dicho, mira, mi familia,
pues no sé
en Italia...
¿Qué partido fundado, que no le gusta nada de lo que dice?
No, lo que te estoy diciendo es que en Italia yo vengo de una familia que es muy pobre, que es comunista, etcétera, sin embargo algunos de mis miembros de mi familia votan a Salvini. Y no le etiquetan de extrema derecha. Es alguien que él ve como el líder que le va a dar una solución. Punto. Una esperanza.
Es que es la respuesta. Claro, es la respuesta. Es la falta de respuesta de los partidos tradicionales, claro, a determinados problemas. Por ejemplo, el de la inmigración.
Por ejemplo. Claro.
Y cuando la gente no tiene esa respuesta, si los partidos que conocemos hasta ahora no han sabido articular soluciones, miran a otro lado, y hay personas y partidos como estos que efectivamente con simples enunciados creen que resuelven problemas que son muy difíciles de resolver.
En fin, que así va el mundo, así va España. Hemos empezado con esa noticia casi friki de una jueza que dice, en fin, ha elevado una protesta por la calidad del café de los presos de Soto del Real, y acabamos hablando de alguien del que no se hablaba nada, pero del que ahora se habla mucho. Y veremos a ver
a
cuánto hablaremos de él.
La prensa,
y a pesar de que
esta mañana, si me permite, van a llegar, una de las cosas que ha criticado muchísimo, y ayer lo hizo su vicesecretario, o lo ha hecho él en la tele, ha sido un ataque constante contra la prensa.
Normalmente, cuando la prensa dice algo que no le gusta a alguien que está absolutamente convencido de que está en posesión de la verdad, pues se enfada.
No, y que él defiende que ha llegado donde ha llegado a pesar de la prensa, que no le ha dado ningún tipo de repercusión.
Y por lo que estamos viendo, a pesar de las medidas que su propio partido pone sobre la mesa.
Repercusión en los medios.
Pero después de ganar.
Perdona, se le ha hecho una gran campaña en las elecciones andaluzas.
Pero claro, llegar a Vista Alegre sin haber salido casi en la prensa tiene mérito, ¿eh?
Pues claro, a nadie le vamos a quitar su mérito. Maite Alcaraz, que pases un feliz fin de semana.
A todos.
Eupropio Padula.
Feliz fin de semana.
Próximo día te pondremos el despertador.
Venga.
Que haga sol o sole mío.
Que haga sol. Claro, sole mío, cantado por Azúcar Moreno o por quien sea. Vamos.
Déjate. Dani Ramírez.
Eli, un placer.
Un placer. Vemos. Hasta la próxima semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Celta de Vigo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Oh,
música nos indica que llega Clara Esteban con su Clara Agenda y nos indica también que estamos rozando el fin de semana los miembros de este equipo.
A que escuchéis mi sección con bueno, un
nos
gusto
ponemos
especial.
Todo... Sí, de verdad que sí. Aparte es... de que la musiquita es muy mona, pero es que nos huele a verano.
Bueno, pues os voy a contar cositas.
Venga.
Seguro que en casa tenemos algún cacharro eléctrico que damos por perdido, que está estropeado y que pensamos que no nos merece la pena llevar a reparar. ¿A que sí?
Sí.
Una cafetera, un
sí,
secador de pelo, lo que sea, un juguete. Bueno, pues en Medialab Prado está Repair Café de Madrid. Es un modelo que existe en muchas ciudades del mundo y allí nos animan a luchar contra el despilfarro y ser más ecológicos. Juan Ramón Martínez, voluntario reparador de Repair Café Madrid.
Si quieres participar en Repara Café, no tienes más que acercarte por el Medialab Prado en calle Alameda 15 y nos puedes traer ese juguete, ese aparato electrónico o pequeño electrodoméstico de cualquier clase del que te han dicho que no tiene reparación o con el que no sabes qué hacer. Y bueno, pues nosotros intentamos darle una solución que seguro que la tiene. Y bueno, pues desde un punto de vista lúdico, participativo, y en lo que podemos tratamos de oponernos a esa obsolescencia programada que están imponiéndonos.
Bueno, uh-huh. Su lema es tirarlo ni pensarlo, así que hagamos acopio de cacharros eléctricos y tomándonos un café y siempre con ayuda de expertos volvamos a casa con nuestros pequeños electrodomésticos en perfectas condiciones. Mañana sábado de 6 a 8 de la tarde en Repair Café en Medialab Prado en la calle Alameda 15. Y este domingo nos animan a practicar yoga a cambio de ropa de abrigo. Nos cuenta cuál es el espíritu de la propuesta María Marco, que es profesora de yoga.
La práctica de yoga no debería alejarnos de la vida, sino hacernos sentir la vida que corre por dentro y nos une a todo y a todos. Somos una única humanidad, por eso nos vemos el sábado 19 de enero en Espacio Ronda de Madrid a las 11 y media de la mañana. Trae la ropa de abrigo que ya no usas y 3 euros. Al terminar una sencilla práctica de Hatha Yoga, saldremos voluntariamente a repartir todo lo que hayamos recogido entre las personas que viven en la calle. No somos una fundación, somos personas que se ayudan entre sí de manera voluntaria. Búscanos en las redes sociales como Fuera de la Sevilla y reserva tu plaza.
Bueno, solo escuchando a María ya te entra la paz.
Te relajas.
Este movimiento Fuera de la Esterilla empezó en el 2014, iniciativa de un grupo de profesores de yoga, y cuando lo hacen por primera vez pues se dan cuenta de la gran experiencia que supone para las personas de la calle, pero también para ellos mismos. Recordamos, en Espacio Ronda, cuesta 3 euros que corresponden al alquiler del espacio y hay que llevar algo de ropa de abrigo, y toda la información está, como nos decía María, en la página de Facebook Fuera de la Esterilla. El próximo jueves se celebra San Antón, el Día de los Animales, pero tenemos un evento para familias con perros adoptados este mismo domingo. Es el Chueca Love San Antón, que se viene celebrando desde hace años y que sirve para sensibilizar sobre la tenencia responsable de animales. Mari Carmen Quejido es responsable del albergue de perros de la Asociación de las Nieves.
El próximo domingo, día 13 de enero, a las 12:30 de la mañana, invitamos a todas las personas que tengan un perro adoptado para que puedan desfilar con él en la Plaza de Chueca. De esta forma queremos conmemorar que Chueca Love San Antón, organizado por AEGAL, y estaremos la Asociación Las Nieves y la Asociación de Rescate ERA, y habrá regalos para todos nuestros amigos. ¡Os esperamos!
Bueno, pues es todo un clásico. Los perros se ponen sus mejores collares, incluso abrigos,
claro,
y prendas monísimas. Y además se van contando las historias de cada uno de ellos. Todo, como decimos, para sensibilizar sobre el abandono y a favor de la adopción. Otro plan para mañana, tomarnos una pinta en la Pinta Avenida, en la calle Canillas 93, escuchando cuentos para adultos. Tomás Pedreño, de la Pinta Avenida, nos hace la invitación.
Este sábado tenemos en la Pinta Avenida una sesión de cuentacuentos con borrón y cuento nuevo. Es para recaudar fondos para una asociación que se llama El Despertar y que trabaja con niños y jóvenes con parálisis cerebral. Así que adelante, esto no os lo podéis perder.
No nos lo podemos perder tomando una cerveza o lo que... No, hoy que hemos hablado
mucho
de cerveza,
he aprendido muchísimo.
Sabemos cuál elegir.
Claro,
bueno,
que sí.
Pues mañana a partir de las 8 en la calle Canillas 93, en la Pinta Avenida. Y mañana y pasado nos invitan a contar patos.
Vaya, qué diversión.
Carmen Fernández es portavoz de la Sociedad Española de Ornitología.
Desde SEO Overlife, este fin de semana te invitamos a participar en el Censo Internacional de Aves Acuáticas. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en salir al campo a contar patos, garzas y todas las aves que veas por humedales, ríos y embalses. Solamente necesitas unos prismáticos y apuntarlos en una app que está disponible tanto en Android como iOS y que se llama Aves Acuáticas de SEO Overlife. Ya sabes, te esperamos.
Bueno, la información que recopilemos es para que este censo en el que SEO lleva colaborando desde 1950 y que es muy importante para los estudios científicos sobre aves acuáticas. Lo único que hay que hacer es, tal y como nos ha contado Carmen, descargarse la aplicación de SEO para volcar los datos, abrigarse bien e ir al humedal que nos pille más cerca, que hay muchos en la Comunidad de Madrid, y ponerse a contar.
A contar patos.
Eso es.
Muy relajante.
Bueno, patos y otras aves nos proporcionan para ello una guía para no confundir básicamente un patio con una cigüeña, un avestruz o lo que se nos ponga por delante. Bueno, oye.
Como encuentre yo un avestruz cuando vaya, verás. Qué susto.
Oye, pues avestruces que yo sepa, alguno hay en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues tenemos esa guía también para no perdernos. Toda la información, de todas maneras, está en la página web de SEO Overlife. Y atención, que tenemos rebajas solidarias en el mercadillo de San Juan de Dios, en Concha Espina 32, hasta el 80% de descuento mañana desde las 12 hasta las 8 de la tarde. Estos son los restos, lo
Qué
que
bien.
Ha quedado de uno de los mercadillos emblemáticos de la Navidad. Bueno, pues que sepamos que mañana ya todo fuera.
Venga, ¿vale? El 80% de rebaja.
El 80%, eso.
Fantástico.
Es. Así que ahí podemos hacer alguna comprilla también de rebajas. Y terminamos con música electrónica, porque tenemos una fiesta de Open House Music mañana en la Sala Caracol con DJs internacionales. Es el primero de un ciclo de conciertos solidarios. Con la recaudación de este primero se van a hacer unos trípticos para distribuir entre mujeres que estén en tratamiento de cáncer para darles consejos. Es un enfoque distinto para sentirse mejor. Incluso detalles como cómo colocarse el pañuelo, cómo cuidarse la piel y otros aspectos, bueno, pues que en ese momento del tratamiento pues también son importantes. Bueno, pues con lo que se recaude de esta sesión, pues se van a elaborar esos trípticos.
Muy bien, pues ahí estaba la Clara Agenda Solidaria que nos trae Clara Esteban todas las semanas, propuestas para un fin de semana distinto, diferente, con muchísimas actividades, pero que además tienen ese trasfondo solidario para ayudar siempre a colectivos o a personas más desfavorecidas. Buen fin de semana, Clara.
Igualmente, Eli.
Y buen fin de semana, oyentes de Buenos Días Madrid, días laborables, porque nos marchamos. Llega fin de semana en el Buenos Días Madrid con Curro Castillo. Eso será mañana y pasado. Nosotros, todo el equipo de Buenos Días Madrid, volvemos el lunes. Se quedan ahora con las noticias en Onda Madrid y con el partido de la una.